Muy bien, por favor vayan conmigo a Mateo capítulo 6. En esta clase vamos, en esta enseñanza vamos a ver la importancia y la centralidad del reino de Dios. Ya colocamos las bases de la base que estamos colocando. Porque nuestro detallado y enfocado estudio sobre este tema tan importante, veremos ahora la importancia y centralidad del reino de Dios en las Escrituras del Nuevo Testamento. Mateo 6, seguramente ya están todos por ahí en el versículo 33, seguro que todos sabían a dónde iba a ir yo, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad en qué orden, segundamente, últimamente, terceramente, no. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me pregunto, si uno no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, si las otras cosas que habla el contexto nos serían añadidas. Y nosotros queremos que todas las cosas que menciona ese contexto de Mateo 6 nos sean añadidas, de tal manera que es imperativo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. A esto se debe el interés que ponemos en el estudio del reino de Dios para que las cosas importantes y necesarias de la vida, como la comida, la bebida y el vestido, nos sean añadidos. Hechos, capítulo 1, por favor. Luego de terminado completamente, acabadamente, el ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra, y una vez que vino el día de Pentecostés, comienza una nueva administración o disposición de Dios para con sus hijos ahora, llamada la era o la administración de la gracia. Las primeras acciones de esta nueva era son registradas en el libro de Hechos. Aquí quedaron registrados los hechos, por eso se llama así, de los apóstoles y de los hijos de Dios en la nueva administración. La centralidad del reino se ve claramente a lo largo de todo el libro. Y es más, el libro comienza con el reino de Dios y termina de la misma forma. Y quiero mostrárselos. Hechos 1, capítulo 1. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, se refiere al libro, al Evangelio de Lucas. El que escribió este libro fue Lucas. Bueno, habla del primer tratado, el primer evangelio, el primer libro que él escribió. Hablé, dice Lucas, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Hasta cuándo registró todo eso? Bueno, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice Lucas, por revelación de Dios, después de haber padecido, se presentó vivo, es decir, una vez que murió, resucitó, se presentó a sus discípulos con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? Muy bien, y hablándoles acerca de ¿qué cosa? Epa, vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña composición de lugar. Pónganse en el lugar, pongámonos en el lugar del Señor Jesucristo. Predicó el reino de Dios, lo vamos a ver de manera detallada, predicó el reino de Dios, sufre, es crucificado, entrega su vida, 3 días y 3 noches muere, Dios lo levanta y sabe que le quedan 40 días. ¿Qué harían ustedes en esos 40 días? Pensarían, planearían, voy a decir todo lo que tengo que hacer porque me quedan solamente 40 días. Durante esos 40 días, ¿saben qué hizo el Redentor? Enseñó acerca del reino de Dios. ¿Les parece que será importante o no será importante? La enseñanza del reino fue central durante el ministerio de Jesús sobre la tierra y podríamos decir que ocupó entre un 80 y un 90% de su enseñanza. La escritura del libro de Hechos es atribuida a Lucas, como yo les explicaba, y eso es lo que él dice aquí. Hechos capítulo 28, acuérdense, recién estábamos en Hechos 1, que es donde empezaba el libro de Hechos, ahora vamos al final del libro de Hechos. Hechos 28. En el versículo 23 vamos a comenzar. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba, habla el apóstol Pablo, y les testificaba, por favor digan ustedes qué es lo que declaraba y testificaba. Bueno, acuérdense que acabamos de leer que el libro de Hechos empezaba con el reino de Dios. Acá está terminando con el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde, evidentemente, era un tema bastante importante para que el Señor Jesucristo hablara de ese tema en esos 40 días que Él estuvo vivo, resucitado, junto a sus apóstoles y discípulos. Debe ser muy importante para empezar un libro y para terminar el libro con el reino de Dios. Fíjense más. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, que es lo que nosotros hemos hecho en el Antiguo Testamento, y vamos a seguir haciendo a lo largo de toda la clase. Y algunas asentían a lo que se decía, pero otros no creían. No importa lo que hagas, el que no va a creer, no va a creer. Hacemos nuestro mejor para presentar la palabra de Dios, la palabra del reino, justamente, de eso estamos hablando. El que no cree, bueno, no cree. Habrá gente que no es salva y no crea en el reino, y habrá gente que es salva y no crea en el reino. Salvos y no salvos pueden no creer en el reino de Dios. ¿Ok? Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesar. Tenía colesterol el corazón de estos tipos, estaba lleno de grasa. Oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues, el 28 dice, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran... Se fueron. 30. Y Pablo permaneció, ¿cuánto tiempo? 2 años. Enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que él venían predicando ¿qué cosa? ¿Qué les parece? 2 veces en el mismo registro, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hechos 19. Después de todo lo que padeció Pablo a causa de haber ido a Jerusalén, gracias a Dios, al final del libro de Hechos dice que por 2 años predicó abiertamente y sin impedimento al reino de Dios. Un detalle importante es que Israel tenía el corazón engrosado. Entonces la salvación que era para ellos al comienzo les llegó también a los gentiles. Lo mismo pasó, veremos, con la promesa a Abraham. Así de importante y central debe ser la enseñanza de este reino para que tenga esta relevancia demostrada en este libro, el de apertura en la era cristiana. Hechos 19, versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: che, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ¿qué Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído del Espíritu, si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: bueno, pero si no, ¿en qué fueron bautizados entonces? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo, un bautismo de superior naturaleza de la del agua. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, lo que pasa siempre y lo que debiera ser normal cuando uno recibe el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, como era costumbre de Pablo, por espacio de ¿cuántos meses? ¿Haciendo qué cosa? ¿Y acerca de qué? No me dejan mentir. Muy bien, ustedes lo leyeron igual que yo. ¿Será importante? ¿Será central? Yo creo que sí. 3 meses. 3 meses. ¿Cómo mantenés un grupo de personas 3 meses enseñándole todas las noches o todas las tardes o todas las mañanas, como sea que se hayan organizado, siempre lo mismo? Vos hoy enseñás un poquitito de algo que es así de grande y le enseñás este poquito ahora, este poquito después y este poquito después, para hacer, o no. No es que vos enseñás hoy y mañana enseñás lo mismo y no te va nadie. ¿O no? ¿Qué conocimiento debió haber tenido Pablo? ¿Y qué abarcante que debe haber sido ese conocimiento de Pablo, que se tomó 3 meses acá y 2 meses en otro lugar? Así de importante debe ser el reino. Mi pregunta es, no para, es una interrogación retórica, ¿qué tan importante ha sido para nosotros el reino de Dios? No para que nadie responda, pero evidentemente estamos viendo en las Escrituras que el reino de Dios es algo importante. No quitamos importancia a ningún tema de la palabra de Dios. Por favor, es muy difícil decir, no, esto es importante, bueno, esto es menos importante. No, es la palabra de Dios. Toda es la palabra de Dios. No elevamos un tema sobre otro, ¿verdad? No le damos superioridad a un tema sobre otro. Pero evidentemente, damas y caballeros, este tema es bastante central. En el versículo 9, de ahí del 19, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Como si 3 meses no hubiese sido suficiente, siguió la cosa. Muy bien. Hechos 8. Faltaría que dijera versículo 8, pero no. Es el versículo 5. Hechos 8, capítulo 8, versículo 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Evangelio era el Evangelio del Reino. Lo vamos a ver en el 12, porque por contexto lo vamos a ver. Ellos fueron esparcidos y por todos lados hablaron del Reino. Eso es Hechos 8.4. ¿Por qué dije 5 si es 4? Es 4, no es 5. Gracias. Y yo decía que eran ustedes los dormidos, ¿vieron? No era así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Era el Evangelio del Reino. Pues como vamos a ver en el versículo 12. Entonces Felipe, y ahora sí el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían, atención, estamos hablando, el contexto es la predicación del reino de Dios. ¿Okay? En ese contexto, fíjense todas las cosas que pasaban cuando el reino era anunciado. Eso es lo que quiero que presten atención. Pues ya les dije, no lo menciona en el versículo 4, pero en el 12, ustedes lo van a ver, que menciona que el evangelio que anunciaban era el del reino. Y fíjense todas las cosas que pasaban a colación o gracias o en virtud de estar predicando el evangelio del reino. Voy de nuevo al 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, paralíticos y cojos eran sanados. Estos son resultados normales cuando uno anuncia el reino de Dios. Así que había gran gozo en aquella ciudad, lógicamente, podemos todos entender esto. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había perdido el negocio. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, wow, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto es un resultado normal de anunciar el evangelio del reino. Todas estas cosas que tienen que ver con la sanidad, con el bienestar de las personas, que es la idea original de Dios. Nunca fue la idea original de Dios que pasaran todas las cosas que pasan hoy día, que pasan a partir de Génesis 3.15, que hasta 3.14.5, hasta Génesis 3.14.5, no habían pasado. No era la idea original de Dios todo esto, la enfermedad, la muerte, las desgracias, todas estas cosas que no necesito explicarles porque todos nosotros vivimos en ellas, aunque no somos de ellas. Vamos de nuevo a Hechos capítulo 1. Bueno, observemos entonces qué es lo que enseñaba aquí Felipe en Samaria y el resultado de hacerlo. Ahora bien, hay que ubicarse en el contexto del tiempo, porque aún no había Biblias disponibles desde donde aprender acerca del reino de Dios. Felipe, todos los que fueron esparcidos, y Pablo, en los otros registros que hemos tratado, debieron haber adquirido conocimiento del Antiguo Testamento. ¿O no? Si no estaban escritas todavía las epístolas, estaban escribiéndose. ¿Y cómo es que sabían del reino de Dios? Porque ya estaba escrito, no es una cosa nueva. No es algo de después de Pentecostés, es de mucho antes de Pentecostés. Deben haber aprendido directamente del Señor Jesucristo también, además de las Escrituras, quien también aprendió del Antiguo Testamento. Vamos en hecho, estábamos en Hechos 1, ¿verdad? Vamos al versículo 1, donde dice de nuevo, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y, como habíamos visto, hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Era dentro de 10 días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta era una pregunta inteligente. Ellos querían saber cuándo iba a venir el reino de Dios, del cual habían hecho recientemente con el Señor Jesucristo un ensayo. Ellos querían saber, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo va a ser este tema del reino de Dios de nuevo? No estaban haciendo una pregunta de orden político. Eran los judeanos, los que no eran creyentes, que estaban esperando un líder militar que los librara de los romanos. No eran los creyentes que estaban con él. Los creyentes que estaban con él querían el reino de Dios. No querían que se fuera, querían que regresara. Porque ellos sabían, de algún lado habían sacado el conocimiento que todo esto iba a ocurrir. Y entonces Jesucristo les dice: bueno, va a ser en mayo del 2012. ¿Dice eso? ¿Dice alguna fecha? Pero el calendario maya no se puede equivocar. O el profeta tal y cual. O Nostradamus. O Vuestradamus. No sé, mío no es, así que no es Nostradamus, es el Damus de algún otro, no es Nostra. Pero les dijo en el 7: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos estaban tan entusiasmados que le hicieron la pregunta lógica. Yo les juro que yo le hubiese dicho lo mismo. Es más, yo le hubiese dicho: no te vayas, ya que viniste, quédate un rato más. No, me tengo que ir. Bueno, ¿cuándo volvés? Estamos edificando sobre este tema maravilloso que nos ocupa ahora y permitiéndole a la palabra de Dios que nos muestre la importancia y la centralidad del reino de Dios. Esta maravillosa esperanza de la restauración del reino de Dios sobre la tierra ha permeado toda la palabra de Dios para que por varios lados nosotros ganemos entendimiento y conciencia que el Señor Jesucristo retorna y de a poco las cosas sobre la tierra serán restauradas a su gloria y esplendor original. Eso va a ocurrir. El libro de Hechos es el libro que registra los primeros acontecimientos de la Iglesia de Gracia. En una ocasión que Pablo estaba en Listra, lo siguen unas personas religiosas que venían de Antioquía e Iconio, lo apedrean y muere. Los discípulos que estaban con él revierten la situación y sigue predicando como si nada hubiese ocurrido, como vamos a ver ahora en Hechos 14, por favor, en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? A él le acababa de ocurrir una flor de tribulación. Él había muerto, lo habían apedreado. Lo levantan para que siga predicando el reino de Dios. Y les dice, bueno, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En otra ocasión, en Hechos 20, por favor, en otra ocasión, encontrándose en Mileto, Pablo decide ir a Roma en contra de la voluntad de Dios. Y cuando se está yendo, esto le dice a las personas que estaban con él en Hechos 20, 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando qué cosa verá más mi rostro. ¿Estaba o no estaba por todos lados el reino de Dios? Y no terminamos. Recién estamos en Hechos y tocamos alguna que otra cosita por ahí. Es bastante central. Romanos 14, por favor. Él se iba y sabía que ya no los iba a ver más, pero el detalle a destacar aquí que acabamos de leer es que él había pasado el tiempo entre ellos predicando el reino de Dios. Romanos 14, versículo 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda alguien por quien Cristo murió. 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, ya estamos en Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya estamos en Romanos. Ah, bueno, tendrá que ver con nosotros. Sí, tiene todo que ver. Recuerden que les dije que el reino de Dios es una esperanza compartida entre los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, es decir, nosotros. Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 18 dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los que hablan, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en verso, sino en poder, no consiste en palabras, sino en poder. Pero de nuevo, el reino de Dios a los corintios. Capítulo 6 de Primera de Corintios, en el versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Recuerdan, lo leímos este versículo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? En el 9. ¿No sabéis, la primera parte del 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No saben, a los corintios, a los romanos. Nosotros, los hijos de Dios, formaremos parte del juicio al mundo y a los ángeles de las huestes del diablo. Aquí Pablo entonces los confronta en cuanto a litigar fuera de la casa de Dios y en ese contexto habla de quienes heredarán en el reino de Dios. Seguimos en Corintios un ratito más, así no tienen que caminar tanto la Biblia, en el capítulo 15. Justo ahí, después del 14. Primera de Corintios 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué es lo que va a entregar al fin, al Dios y el Padre? El reino. Va a haber un reino antes. Y luego el Señor Jesucristo se lo va a entregar al Dios y Padre. 25, porque preciso es que Él reine, y va a reinar porque es el Rey, ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo de todos los enemigos que Él va a poner bajo sus pies en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ojo, cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, bueno, claramente se exceptúa a aquel, o sea a Dios, que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, ¿cuánto sujetó, no? Que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Parte de nuestra esperanza. Él va a venir, nos va a buscar, nos viene a buscar, vamos a ir con Él en el aire, vamos a estar con Él un tiempo, luego el reino será aquí en la tierra, donde se va a ordenar todo y Él va a presentar el reino cuando esté todo ordenadito, todo pipí cucú, todo bien, se lo va a presentar a Dios. Gálatas 5. Ah, me olvidé de este, no importa, ustedes vayan a Gálatas 5 mientras yo les leo 1 Corintios 15:50, que dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sigue hablando del reino de Dios. Vean, este 1 Corintios 15 es maravilloso. No bien puedan, léanlo a la luz de lo que estamos estudiando. Léanlo todo, lean el contexto y vean la maravilla de información que hay ahí. Gálatas 5, versículo 21, ya estaban en Gálatas, ¿verdad? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? El reino de Dios. Sigue hablando del reino de Dios en el Nuevo Testamento, Efesios 5. Versículo 5. Y ojo que esta no es una amenaza, es una verdad comunicada. No es una amenaza, ni es para asustar a nadie. Hacemos las cosas por amor a Dios, no para que no nos parta un rayo, como decíamos antes. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 1, por favor, la primera parte de Colosenses, capítulo 1, ahí en el versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo esto fue hecho por Dios, por el Padre Celestial, en nuestro beneficio. Dice que nos hizo aptos, nos ha trasladado, nos ha librado. Nada que nosotros hayamos hecho, ya lo hizo Él. En la mente de Dios, por así decir, ya está hecho, es un tema cumplido. Faltan un par de detalles, pero ya está cumplido, porque si Él lo dice, eso lo decide. Nada hemos hecho de tal manera que podemos estar muy agradecidos a actuar en consecuencia, porque las cosas más grandes de la vida nos han sido dadas por la gracia de Dios, en nuestro beneficio, sin nuestra intervención. Una de esas cosas maravillosas que nos fueron dadas fue ese traslado al reino de Jesucristo. Aún no se manifiesta en su totalidad y en toda su plenitud, porque aún no ha regresado por nosotros, pero en cuanto a Dios, es un tema ya resuelto. El trámite fue hecho, no tiene más colas que hacer el Padre Celestial. Ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros heredásemos el reino de Dios. Él a través... Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Por esto, damas y caballeros, se espera de nosotros que tengamos un andar digno a la altura del llamamiento que Dios nos hizo a su reino y gloria. Por eso, se espera de nosotros que tengamos un andar digno a la altura del llamamiento que Dios nos hizo a su reino y gloria. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó. ¿A dónde nos llamó? A su reino y gloria. Él nos llamó. Bueno, se espera de nosotros que fuimos llamados a ese reino y gloria, que andemos con un andar digno. La pregunta es, si tenemos este andar digno, o si hacemos nuestro mejor para que nuestro digno andar sea cada vez más digno en todas las áreas de la vida. Esa es la pregunta, porque fuimos llamados a esto. Dios no solamente quiso que renaciéramos de su Espíritu Santo, y gloria a Dios que hemos renacido, los que hemos renacido de su Espíritu Santo, pero no es la única voluntad de Dios para con nosotros. Dios tiene más para nosotros. Quiere que andemos con un andar digno. Estoy leyendo la misma Biblia que leen ustedes. La que lee cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios, cualquier santo, cualquier persona salva, lee las mismas cosas que leemos nosotros. Nos llamó un llamamiento digno. Entonces deberíamos meditar en esto. Y cuando uno salga a la calle la próxima vez, uno no puede ser la misma persona. En estas son las cosas en que Dios quiere que meditemos. Si no es solamente algo para cada tanto. Bueno, hoy me voy a portar bien, porque bueno, hoy voy a la reunión, voy a estudiar la Biblia, hoy me porto bien. O me porto bien un ratito antes o un ratito después. No es cosa de exagerar y ser muy religioso. Pero es una vida, un llamamiento a tener una vida digna. No una vida de trabajo, o sea, en tu trabajo te portas bien o en tu casa te portas mal, o al revés, o mal en los dos lados. No, 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 es un llamamiento a todo lo que tiene que ver con tu vida. No podemos encarar la vida del mismo modo como alguien que no tiene la esperanza que nosotros tenemos. No podemos encarar la vida como ellos. Nuestra visión de la vida, que no, nuestros presupuesto de vida, si quieren, nuestra planificación, las cosas que nosotros queremos de nosotros, qué cosas queremos lograr, deberíamos prepararlas a la luz de que el Señor Jesucristo retorna. ¿Por qué retorna? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, ¿qué pasará con esa gente? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando Él venga, y Él va a venir a organizar el reino, y va a necesitar ayuda, nosotros estaremos ahí para... Eso dice la palabra. Vamos a estar ahí para ayudar. Eso dice la palabra. ¿Qué esperanza tan firme tenemos? ¿Qué certeza de que Él viene y se van a producir todas estas cosas? ¿Por qué va a mentir Dios ahora si no mintió nunca? Dijo que iba a venir el Cristo, ¿y qué pasó? Vino. Hay algunos que lo están esperando todavía, pero ya vino. Sí lo dijo. E hizo todas las cosas que la palabra de Dios dijo que él iba a hacer. ¿Por qué no va a ser así con todos estos registros que nosotros estamos leyendo acerca del reino futuro? Segunda de Timoteo capítulo 4. Fíjense lo que decía Pablo acá en Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahí será el momento del juicio. Y en el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla. Este es el otoño de la vida del gran apóstol Pablo. Es un momento, no sé, conmocionante cuando uno lee la palabra de Dios. Su vida tocaba a su fin. Y acá dice en el 7 que ha peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solamente a mí, porque soy Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Mire cuándo le va a ser dada la corona de justicia al apóstol Pablo y a los que amemos su venida. ¿Y por qué le será dada? Por amar su venida. Él vendrá de nuevo a buscarnos y restaurará el reino de Dios sobre la tierra. La confianza de Pablo en su recompensa en el reino de Dios es simplemente emocionante y entusiasmante. Él confiaba que Dios lo preservaría para aquel momento que todos nosotros esperamos, y nosotros junto con él damos gloria a Dios por los siglos de los siglos. Fíjense el versículo 18 con el cual cerramos. Dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Si lo hizo con Pablo, lo hará con nosotros. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Amén.
Muy bien. Dios los bendiga.